Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes? Bueno, seguramente que bien, con un poco de sueño. No ha hecho tanto calor esta noche, hemos podido dormir bien, algo fresquitos en Madrid. No sé si les ha pasado lo mismo a mis compis, que ponen los ojos un poco extraños. Quizá hayan pasado calor. Teresa Fernández Almagro, que digo que sí, levanta el dedo, ha dormido bien. Y Manu Rodríguez también. Lidia Garrido como un tronco, porque ella es así, es joven y pues no tiene problemas de sueño. Y yo pues como una lirona también, Ana Pastor. La que ha tenido que madrugar esta mañana ha sido nuestra compañera de los servicios informativos de locales de la cadena COPE, Ana Palacios, porque ha estado súper, súper pendiente desde que a primera hora de la mañana comenzaban a llegar los coches al centro, de cómo estaba la situación por esa puesta en marcha de nuevo de Madrid Central. Y allí sigue, en Cibeles. Ana Palacios, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues sí, hemos madrugado para ver cómo se lo tomaban los conductores madrileños, porque la verdad es que parece una broma. Ahora sí, ahora no, ahora otra vez nos vuelven a multar, y solamente ha pasado una semana desde que el nuevo alcalde, Martínez Almeida, pusiera esa moratoria a las multas. Pues nada, unos juzgados se lo han tumbado, así que otra vez nos vuelven a multar. Muy importante para todos los conductores que se enteren, porque si entras en esa zona te va a llegar una multa de 90 euros a casa, 45 si lo pagas pronto. Y yo, claro, la pregunta que le he hecho a la gente es, ¿tú te has enterado que ha vuelto Madrid Central? Y bueno, eso es lo que nos ha contestado.
¿Sabía usted que vuelve Madrid Central?
No. Sí que lo he oído. Sí que nos estábamos viendo locos.
¿Que vuelve Madrid Central?
Está muy bien, entonces.
¿No lo sabía?
No, la verdad que no.
¿No tiene ni idea?
Ni idea.
¿Y no cree que nos estamos viendo un poco locos ahora sí, ahora no?
Bueno, cada uno ya sabes cómo son. Uno lo pone, otro lo quita.
Bueno, Ana, no sé si tú crees que nos están volviendo un poco locos.
Sí, porque independientemente de si estamos de acuerdo o no con que se ponga en marcha la normativa, es verdad que la gente que se despidió, por ejemplo, de su zona de trabajo el viernes y ha vuelto esta mañana, así que ha estado un poco desconectado, pues probablemente no supiera esta mañana que no podría traspasar esas líneas rojas. Un
justo
poco
es que
loco
además
nos
iba,
estamos volviendo.
Iba a recordar un poco cómo el tema. Para aquellos que lo vengan en coche, lo importante es ahora no traspasar esas dos líneas rojas que están en el suelo. También hay unos carteles que tienen un círculo rojo que pone excepto vehículos autorizados. Pues a esa zona no se puede entrar, porque en cuanto lo pisemos nos ponen la multa, a no ser, claro, que tengas un coche eco, que seas residente o que tengas cualquier otro tipo de pegatina y vayas a un parking. Si no son esos casos, pues es cuando nos van a llegar las multas.
Bueno, pues está claro, vamos a recordarlo, si tienes un coche que contamina menos, es decir, un coche eco, no tienes problema. Que tienes un coche normal, que no tiene esa característica, el de ser un coche eco, pues no pasa nada si quieres ir a un parking. Eso sí, si no vas a un parking y luego presentas el justificante de que has aparcado, pues tendrás una multa de 90 pavos, ¿no, Ana?
Efectivamente, 90 pavos, como dices tú, y además, bueno, lo único eso, que si lo pagas pronto siempre es, bueno, la mitad son 45, pero bueno, siempre es que te quiten ese dinero del bolsillo. Ay, pues no mola nada, ¿no?
Pues no. Bueno, muchas gracias, Ana Palacios, por estar ahí, pendiente. Gracias. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo, un poco de lío en los conductores que no saben si pueden pasar o no por la zona de Madrid Central. Lío, pero también alegría, muchísima alegría. Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Con nuestras chicas de baloncesto.
Sí, señor, porque ganamos de 20 en la final del Eurobásquet a Francia, 86-66. con una Marta Sargay imperial, 23 puntos. Endur ha sido la MVP del torneo y es el cuarto Eurobasket de estas chicas. Es la séptima medalla internacional seguida entre mundiales, Eurobasket y Juegos Olímpicos, y es la primera selección que repite oro en este campeonato de Europa. Así que una de las protagonistas, Marta Sargay, MVP de la final, estuvo anoche en tiempo de juego.
Hay muchas medallas y mucho trabajo detrás de todo esto y es impresionante. Es que no hay palabras para describir todo esto, todo lo que hemos ganado y la historia que estamos haciendo y escribiendo. Reto conseguido, medalla conseguida y hemos acabado de la mejor manera posible.
Increíble, un equipo, yo diría, de leyenda, uno de los mejores equipos de baloncesto que se recuerdan, muchísimas medallas, y veremos a ver si cerramos el círculo en Tokio el año que viene, en los Juegos Olímpicos, a ver si las chicas, es verdad que estará Estados Unidos por medio, que es prácticamente imposible ganarles.
Bueno, no digas eso.
Hombre, es muy difícil.
Queda un año.
Muy difícil, queda un año, si nos preparamos bien, claro. Igual asaltamos el oro olímpico.
Vienen con fuerza
olímpico.
Estas chicas.
Sí, sin duda.
Y ya están con el subidón
eso
de haber
está
ganado.
Claro. Sí, tienen el subidón, son un equipazo, nos han dado muchas alegrías, así que esperemos que el año que viene, dentro de un año, en los Juegos Olímpicos de Tokio, nos den más. Y te cuento nada rápido que en fútbol, el Real Madrid arranca hoy la pretemporada, mañana van a viajar a Montreal, el Atlético de Madrid ya está en Los Ángeles de San Rafael, en su pretemporada, a la una en el Wanda Metropolitano, ahí está la presentación de Joao Félix, y hoy pendientes de Wimbledon, porque juegan los cuatro españoles, los octavos de final, Nadal, Verdasco, Bautista y Carla Suárez.
Tenemos ahí a nuestros chicos.
Sí, ver si son capaces también.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo eso. ¿Qué tal el fin de semana?
Fenomenal.
No hubo barcas.
No.
Porque nos
hubo
tenéis,
felicitación,
nos,
pero no...
nos tenéis a todos,
bueno,
aquí con los nervios.
Ya veremos.
Porque os recuerdo, para quien haya sintonizado ahora mismo nuestro programa, que es que estamos intentando que Lidia Garrido acepte la invitación de Dani Asenjo a dar un paseo en las barcas del Retiro. Porque esta valenciana de pro... la estamos en este curso de madrileñismo que la estamos impartiendo desde que comenzó a estar con nosotros, pues poco a poco, y es que nos ha montado en las barcas del Retiro.
Bueno, algún día
bueno,
habrá
seguiremos
ahí, habrá que insistir, habrá que insistir.
Muchas gracias, Dani Asenjo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Pues en este receso de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en nuestra comunidad cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, con probables chubascos y tormentas en la sierra madrileña. A ver si se cuela alguno por Madrid, si nos cae alguna gota. Las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios y las máximas descenderán algo. Aunque las máximas, por ejemplo, en Aranjuez estoy mirando 34 grados y 33 prácticamente en el resto. En la sierra, unas máximas de 28, 29 grados y las mínimas permanecen entre los 17 y los 18 grados. Y a las 12 y 28 aquí en Herrera, en COPE más, queremos saber cómo están las carreteras en la región. Así que se lo preguntamos a Alfonso Martínez desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va todo ahora?
Hola, ¿qué tal? En este momento tengan precaución en la A6, la avería de un vehículo a la altura de Majadahonda genera retenciones en dirección La Coruña. Tráfico intenso, además, en este caso en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid y de entrada a la capital en la A5 en Navalcarnero. En la M40, dificultades en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen en sentido a la autovía de Extremadura. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50.
¿Y cómo estarán las calles de la capital? Pues se lo preguntamos a Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, Ana, muy bien. La verdad es que estamos viendo cómo la mañana transcurre con bastante calma. Tan solo destacamos la Plaza de Cibeles, la Plaza de la Independencia, que por mantenerse todavía cortado ese tramo de la calle de Alcalá, puesto que están desmontando el escenario y demás, pues se mantiene igual que el viernes pasado. Así que sí, hay una ruta que encontramos que tiene un tráfico más intenso y es la que forma desde la Plaza de Colón el enlace con la calle Serrano, con la Plaza de la Independencia, Alfonso XII, Atocha. Esos conductores que utilizan el Paseo del Prado como ruta para llegar al sur, pues son los que normalmente están tomando esos itinerarios, pero realmente tenemos unos niveles circulatorios suaves. También en la M30, no lo olviden, que sin lugar a dudas es lo mejor para hacer cualquier trayecto más rápidamente. Tengan precaución, eso sí, en la salida al Puente de los Franceses, que hay un autobús averiado, no provoca retención, y en la incorporación a la A6 desde M30 Sur, porque están trabajando, tampoco hay ningún problema. Aminoren la marcha.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas. Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Fund hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Queridas familias y amigos, mientras no te rindas, aún todo es posible. Mientras sigas luchando, ningún combate se ha terminado. Mientras sigas buscando, nada estará perdido. Hay veces que la fuerza con la que se defienden los derechos humanos parece caer en saco roto, pero no. Todos sabemos muy bien que cada grano de la montaña es importante y que la persistencia y el coraje de todos los que se unen a esta aventura no hace más que alentarnos para continuar. Esto es parte del argumento de la carta de presentación de Rosa González, que es presidenta de la Asociación de Personas con Síndrome Williams. ¿Qué tal, Rosa?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
¿Estás bien?
Encantada de estar
bueno,
aquí.
Relativamente, porque ha venido con una muleta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que son imprevisibles. Rosa González viene acompañada de Teresa Martínez Peñalver, que es vicepresidenta de esta asociación. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Acércate el micro, que te oigamos bien.
Pues feliz de estar en la radio.
Está muy contenta porque le gustaba mucho venir a un medio de comunicación y tiene unos ojos muy abiertos, está ahí expectante. Bueno, pues ellas son madres de dos niños que tienen este síndrome de Williams. que os voy a pedir que nos expliquéis en qué consiste este síndrome.
Muy bien. Pues mira, el síndrome de Williams es una condición con la que viven nuestros hijos. Lo que ocurre es que para poder englobarlo y dar una cobertura médica, una asistencia médica necesaria, lo englobamos dentro de las enfermedades poco frecuentes, porque lo que ocurre es que hay un cachito en un cromosoma, que es el cromosoma 7, que desaparece. Y eso es lo que genera una serie de consecuencias a lo largo de toda la vida. Patologías médicas sí tienen, no todos los casos son exactamente iguales, pero se puede dar una cardiopatía, pueden haber alteraciones, estrecheces en algunas arterias, fundamentalmente en la salida del corazón, pero también a lo largo de la salida de los riñones. Pero además de eso, como lo que tienen es menos elastina que lo que debería de tener con un funcionamiento con todos los genes necesarios, pues eso repercute en el funcionamiento y hay una hipotonía generalizada, se pueden dar problemas estomacales porque no hay suficiente elastina, entonces no hay suficiente elasticidad en los tejidos de las personas con síndrome de Williams. Y luego lleva aparejado pues unas condiciones, ¿no? Como puede ser una dificultades de aprendizaje, tienen un nivel cognitivo que pudiera estar un poquito por debajo de lo habitual, entonces eso hace que su día a día pueda ser un poquito más complicado, ¿no? Porque no toda la sociedad se ajusta a poder aportar a estas personas una situación de igualdad de oportunidades ni de igualdad de condiciones, con lo cual ellos se puede decir que están en la sociedad en una situación de desventaja social, ¿no? Porque como está montada la sociedad a día de hoy, pues nuestros chicos no tienen el alcance para poder llegar a todas las cosas según están planteadas.
Estamos escuchando Queen de fondo. Porque lo que sí parece es que hay una cierta sensibilidad especial hacia la música y le hemos pedido a las dos mamás que nos contaran cuál era la música preferida de sus hijos. En el caso de Teresa, Valentina, que tiene 6 años, bueno, pues es fan de Queen. Oye, qué buenos gustos tiene ya, sí, desde, sí, pequeña, ¿eh?
Nosotros le ponemos todo tipo de música, pero ella le encanta Queen. Dice, mamá, la que dice mamá, la que te llama.
Ah, mira, a lo mejor es por eso, ¿eh? Sí. Que tiene una... ¿Y es verdad esto de la música?
En parte sí, tienen una hiperacusia, ¿no? Se puede decir una sensibilidad en el oído y captan más, ¿no? Los sonidos de pequeños, cuando son muy pequeños, son muy irascibles el llanto, ¿no? Pues dicen mucho que lloran durante todo el tiempo. Supongo también que es porque esos ruidos le pueden doler el oído. Y entonces, pues nosotros lo que fomentamos es la musicoterapia para ellos cuando son pequeños, que desde la asociación tenemos un programa, pero también nos gustaría fomentarlo, ¿no? Es como el chiste ese que dice de el niño ha sacado un 10 en arte y un 0 en matemática, ¿a qué lo vas a apuntar? Pues a pintura, fomentar, claro, yeah, las fortalezas que tienen.
Y tuvisteis que montar esta asociación quizá porque necesitabais uniros y poner encima de la mesa los problemas, las posibles soluciones, las ayudas y compartir los casos de vuestros hijos o de personas que también padecen esta especial condición. ¿Cuándo surge esta asociación?
Pues hace ya 24 años y gracias al coraje de las familias que empezaron a unirse para intentar buscar respuesta y mejorar en el conocimiento, porque este síndrome fue descrito por primera vez en los años 50. Entonces es relativamente joven, con lo cual hay muchísimas familias que cuando se enfrentaban al diagnóstico, toda la comunidad médica y científica desconocía por completo. Entonces estas personas, estas familias se unieron hace 24 años y gracias a que estas personas fundaron la asociación, se fue haciendo una construcción de lo que a día de hoy es. Han pasado muchas familias, no solo como miembros de la Junta Directiva estos 24 años, sino como colaboradores en el día a día. Y eso es lo que ha hecho que vayamos poquito a poquito cada familia poniendo ese ladrillo para ser lo que somos ahora, que somos una entidad que está federada en la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, está federada en Plena Inclusión para favorecer al colectivo de la discapacidad intelectual. Estamos federados en la Federación Europea del Síndrome de Williams y, como te decía, todos esos ladrillos que se han ido poniendo a lo largo del año, o sea, de todos estos años, nos ha permitido tener en este momento pues a nuestra trabajadora social, a nuestra psicóloga y a nuestro administrativo que nos ayudan al día a día para poner en marcha todos los programas que tenemos.
Valentina, que dice que le gusta Queen, pero es que David, de 11 años, está prendado de Malú.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo.
E incluso va a sus conciertos, ¿no?
Correcto.
¿Rosa?
Disfrutamos un montón del concierto que dio en Madrid hace un añito casi. Y no solo lo disfrutamos juntos, sino que es que además él lo vivió con una emoción que llegaba a llorar en las canciones, porque realmente comprendía y se sensibilizaba no solo con el contenido de la propia canción, de la letra, sino con todo lo que había a su alrededor. Incluso había personas que estaban a nuestro lado en el concierto que se miraban y decían, ¿cómo puede ser que un niño pequeño, bueno, tiene 11 años?
Pero esto lo sabe Malú. ¿Esto lo sabe Malú? Oye, hay que llamar a Malú.
No lo sabe.
Manu, vamos a intentar esta semana a ver localizar de alguna manera a Malú y contarle que tiene seguidores muy especiales porque lloran en sus conciertos de lo que les hace sentir.
Tal cual.
Y yo quería preguntaros a ambas, ¿cómo abordan el día a día vuestros hijos? ¿Pueden ir a colegios públicos o tienen que ir a algún tipo de institución especializada que tengan, que cubra este tipo de necesidades que ellos puedan tener?
Pues mira, nuestra lucha es para que realmente tengan igualdad de oportunidades. Y lo que tiene que ocurrir, lo que pasa que es, me imagino que será con el paso del tiempo, es que esa igualdad de oportunidades se tenga en los entornos naturales donde nacen los niños. Es decir, los colegios ordinarios en este momento no dan una respuesta ajustada a las necesidades de nuestros hijos. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, tenemos que tomar decisiones que es salir de esa de ese complejo ordinario para ir a uno más especializado para que le puedan dar una verdadera respuesta a nuestros hijos. Pero eso nos lleva a una disociación y a una separación de sociedades donde los que están funcionan de una manera están aquí y los que no los tenemos que apartar.
Los guetos.
Correcto. Entonces, es verdad que nuestros hijos a día de hoy están en colegios ordinarios, con materiales adaptados, con ocupando unas plazas de necesidades educativas específicas, pero todo eso lo único que hace es englobar a un niño con unas características y ponerle la etiqueta de niño que no tiene la capacidad de desarrollar sus habilidades como el resto. ¿Vale? Con lo cual eso nos está llevando a un proceso que nos separa de la sociedad, ¿no? Entonces, es un poco un camino muy largo. Es verdad que en este momento es lo que tenemos, pero no es a donde queremos llegar y donde deberíamos de llegar, porque es un derecho fundamental el de todas las personas el poder estar educados en un mismo entorno. Hay un cuento muy bonito que siempre dice Teresa, que es el de por cuatro esquinitas de nada. No sé si lo conoces.
No.
Pues en ese cuento lo que cuenta es que hay una puerta cuadrada y hay un montón de cuadraditos que tienen que pasar y hay uno que es redondo. Entonces, no,
al revés.
La puerta es redonda, la puerta es redonda, hay un montón de circulitos y hay un cuadradito que también tiene que pasar porque van todos en la misma fila, ¿no? Entonces pasan todos los circulitos, mira, por una puerta pues muy semejante
como la nuestra, tiene una ventana redonda.
Entonces van todos y cuando llega cuadradito, pues claro, no puede pasar y entonces le dicen los amigos, no pasa nada, mira, hazte finito, 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 agáchate todo lo que puedas a ver si así puedes pasar. Y cuadradito lo intenta.
Ser redondo, a mí me llama mucho la atención lo de ser redondo. No te lo tienes que creer.
Claro.
Ser redondo, dice, pero ¿cómo voy a ser redondo?
Si soy cuadrado.
Entonces, por cuatro esquinitas que cortes a esa puerta de nada, puede pasar cuadradito y jugar con los demás redonditos.
¿En qué curso está David?
En quinto de primaria.
Quinto de primaria. ¿Qué tal el curso? ¿Bien?
Bueno, pues voy a decir que aceptable.
Aceptable. ¿Y Valentina?
Yo, sin embargo, a mí me pasa ahora que estoy en año dulce, ¿no? Como dice, yo he pasado ahora mismo, acaba de terminar último curso de educación infantil en un colegio público y ordinario. Entonces, pues ahora mismo nos presentan las dificultades que más tarde se van a presentar.
Ya.
El año que viene pasa a primaria. Hemos conseguido un proyecto muy bonito en el colegio que no van a tener libros. Va a ser todo como un desdoble, va a ser muy bonito y van a intentar fomentar eso que hablaba Rosa de una verdadera inclusión y tal. Pero yo estoy preparada para que haya dificultades y problemas añadidos por lo que ha comentado Rosa.
Siempre que hay algún tipo de alteración, da igual del tipo que sea, estas personas acaban necesitando la ayuda de psicólogos.
Pero no solo las personas con síndrome de Williams, claro, que muchas veces son muy susceptibles de sufrir bullying, de sufrir o sea, la sociedad les aparta y la primera sociedad en la que viven nuestros hijos es el aula. Y ese aula no siempre está bien gestionada, ni tampoco, ya no solo por cómo se gestiona por los profesionales que están dentro, sino por la cultura y esa conciencia social que existen en todas las familias, ¿vale? Todavía tenemos muchos montajes mentales muy cuadriculados y las propias familias son las que tampoco fomentan que se dé lugar a que todos podamos convivir armoniosamente. Entonces, evidentemente, las personas con síndrome de Williams al final se sienten apartados del entorno y ellos son los primeros en recibir apoyo psicológico para ayudarles en su autoestima. Pero todas las familias que estamos detrás también vivimos situaciones muy desagradables.
Y a medida que van creciendo, imagino que más.
Correcto, por eso decía una cosa muy bonita que ha dicho Teresa, ahora vivimos un año dulce. Sí, esos años dulces los hemos vivido todos. La pena es que esto
no es así siempre.
No se mantenga.
¿El diagnóstico es temprano?
Pues ahora sí. Ahora cada vez el diagnóstico llega antes, en la primera infancia, pero hace 15, 20 años llegaba muy tarde. Todavía tenemos casos de diagnósticos con 8 años, con 10 años, pero no es lo normal. Lo normal está ya en el primer año de vida.
¿Y cómo es la vida de adulto de una persona que tiene esta condición, la del síndrome de Williams?
Pues mira, yo te voy a poner los ejemplos de chicos nuestros que tenemos en la asociación, ¿vale? Tenemos personas trabajando en empresas ordinarias con apoyos supervisados y gestionados por nuestra parte. Tenemos personas que viven en viviendas tuteladas con una independencia en sus trabajos y visitan la casa de sus padres como un adulto más, porque prefieren vivir en esas viviendas tuteladas.
Es decir, a recoger el tupper,
por ejemplo.
Probablemente.
O a la lavadora, ¿no?
y tenemos personas que ahora mismo, por ejemplo, han iniciado un viaje que llamamos el viaje de autogestores, que se han agrupado por parte de la asociación. Hemos fomentado eso gracias a la iniciativa de dos madres que han apostado por este proyecto y lo que han hecho es irse a Asturias con un pequeño apoyo. Entonces ellos se están gestionando su viaje, de dónde van a estar alojados, lo que van a hacer, lo que van a ir a comprar para hacer la comida, lo están gestionando todo, pero con ese apoyo. Esa es la experiencia bonita que tienen nuestros mayores.
Esto no acaba aquí. Porque lo que queremos es que un día estén aquí acompañándonos David, Valentina y quizá alguna de esas personas que viven de esta manera, ya prácticamente autónomas, y nos cuenten sus experiencias. Así que dejamos este receso, lo apartamos y quedamos en que otro día recibiremos a nuestros amigos aquí para que nos cuenten sus pequeñas o grandes historias. De cualquier manera os agradezco a las dos mamás, a Rosa González y a Teresa Martínez Peñalver, representantes, porque una es la presidenta y otra es la vice, de la Asociación del Síndrome de Williams. Gracias por abrirnos los ojos y los oídos, que estamos un poquito faltos de información en este sentido. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Atención, en Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina. El combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles. Solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil, Alcalá de Henares, Rivas y Arganda. Encuéntranos en grupogil.es.
Ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
El casino con la mayor superficie de ocio de España.
Con pantalla gigante para disfrutar de los partidos más importantes.
Y salones de hasta 2.500 asistentes para celebrar tus eventos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Casi quedan 10 minutos para la una del mediodía. Estás con nosotros, más bien estamos nosotros contigo en Herrera, en COPE más. Las actividades al aire libre son las reinas del verano, ¿eh? Claro, el buen tiempo da gusto. Y aunque formen parte de nuestro ocio, no debemos escatimar en el apartado de la prevención. Porque nosotros siempre nos acordamos de esto, de la prevención, cuando hablamos con nuestro amigo Carlos Soria, que es el gran prudente de la montaña. Él muchas veces, cuando estaba a punto de llegar a la parte final de sus expediciones, decidía en el último tramo de la cumbre dar la vuelta porque a lo mejor las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas. Y por eso seguimos hablando con él y por eso no ha tenido ningún accidente. Bien, pues así que vamos a repasar un poco ese tipo de prudencia que hay que tener cuando uno aborda las actividades, digamos, de aventura. Nos acompañan Sergio Mora. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y Javier Miguel.
Hola, muy buenas,
¿qué tal, Javier? Ellos son amigos, son aventureros, porque la gente que tiene este afán por pasarlo bien en la montaña o dentro de ella, si hace espeleología, pues en el fondo no deja de ser una persona aventurera. Pero es verdad que hay que tener mucha prudencia, ¿verdad, Sergio?
Sí, claro. La prudencia es lo primordial en nuestras actividades. Al final son actividades que tienen unos riesgos mayores que lo que es andar por la calle, digamos. Uh-huh. Entonces siempre hay que tener,
hombre,
precaución.
Dice andar por la calle. Tú imagínate meterte en una cueva, porque es que aquí mi amigo, Sergio, como quien no quiere la cosa, ha descendido la cueva más profunda de Marruecos y es la tercera de África. Y ya está. ¿Y Ana?
Bueno, esto lo hicimos entre tres personas, mi compañero Javier y otro compañero Ferriol, y fue una buena aventura, sí.
¿Cuánto tardasteis en hacer esa hazaña?
Pues estuvimos 5 días en la cueva.
Madre mía. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevasteis los 5 días ahí bajo tierra?
Bien, muy, ¿sí?, bien. La verdad que muy bien. Había momentos de ánimo, otros un poco peores, frío, pero bueno, se sobrelleva. Al final, cuando haces algo...
¿Cómo duerme uno en una cueva así metido? ¿Encontrabais algún recoveco un poco menos incómodo?
No, utilizamos hamacas. Utilizamos hamacas que son comodísimas, nos separan del frío del suelo y estamos muy bien ahí.
O sea, que tenéis una trayectoria. ¿En qué otros deportes? ¿Qué más cosas habéis hecho? Javier, a ver, ¿qué más
Escalada,
cosas?
Por ejemplo, practicamos, ¿sí?, un montón, sí. También practicamos el barranquismo, vías ferratas. Y bueno, en invierno pues hacemos alpinismo, raquetas de nieve. Ahora nos estamos metiendo un poco con el rafting. Así que bueno, todo tipo de deportes de montaña.
¿Y qué norma es la primera que tendríais que dar cuando uno comienza un tipo de aventura, si que no es como ir por la calle, como dice Sergio?
Lo principal, comenzar siempre con alguien que esté formado en la materia, ¿no? Que te pueda enseñar un poco las premisas básicas, ¿no?, de seguridad. Y bueno, si te gusta, pues ir aprendiendo, ¿no?, con profesionales y poco a poco coger experiencia y disfrutar, sobre todo.
Empezasteis como aficionados y decidisteis, pues lo que tenemos que hacer es acompañar a gente que quiere hacer este tipo de actividades y orientarles nosotros. Y habéis fundado ahí, como buenos emprendedores aventureros, una empresa.
Sí, así es.
¿Y qué hacéis en esa empresa?
Pues intentamos acercar la montaña a todas las personas. Hacemos desde senderismos con personas de la tercera edad, con niños, con familias, hasta actividades un poquito más avanzadas, ¿no? Como barranquismo, a lo mejor para personas, bueno, desde familias igual hasta personas que nos piden barrancos muy avanzados en los que el riesgo es un poquito mayor. Bueno, de todo, hacemos de todo.
¿Y habéis tenido que parar en esta experiencia que tenéis vosotros a alguien un poco y decir, quieto,
sí,
que por aquí no? ¿Sí?
Sí,
muchas,
sí,
veces.
¿Sí? Pero bueno, como es la gente de atrevida, ¿no?
Sí, demasiado.
Pero ¿y qué pasa? Cuéntanos algún caso así. ¿Qué pasa? ¿Que la gente decide hacer algo que no estaba en la ruta?
Bueno, te encuentras de todo. Desde personas que sí que te hacen caso hasta algunos que bueno, van a lo loco.
Pero bueno.
Hay que pararles un poco los pies a veces. Nosotros al final trabajamos de guías, llevamos 7 años más o menos trabajando como guías y te encuentras de todo, desde personas que te hacen caso y si tú les dices quédate ahí, se quedan ahí, a personas que son muy intrépidas, digamos, y su propio yo les hace pues investigar un poco más de donde nosotros queremos que lleguen o creemos que pueden llegar.
Esta mañana leía un artículo, perdona que te he interrumpido, leía un artículo sobre la muerte de este escalador que estaba haciendo escaladas sin cuerdas y que, bueno, se cayó, se le cayó, no sé, fue un error evidentemente, y él cuando hablaba siempre de lo que le suponía ir sin estar protegido, sin estar atado, decía que no era la adrenalina que le podía suponer, sino más bien la seguridad que le daba el que lo estaba haciendo todo bien, pero yo es que no acabo de entender eso, o sea, no sé.
Bueno, la escalada sin cuerda, yo no lo comparto, pero bueno, hay algunos escaladores que, bueno, es su forma de vida y hay que respetarlo, yo no...
Son personas adultas y lo
eligen. Es un deporte que no... Vamos, yo con cuerda siempre, eso seguro.
Hay una actividad especialmente recomendable. Estábamos hablando que no se han ido con Teresa y con Rosa de esa condición especial que tienen sus hijos, ¿no? De tener el síndrome de Williams. ¿Hay alguna actividad que sea especialmente recomendable para gente que tiene alguna condición especial? Sí. Pues porque les mejore, no sé, la comunicación, el estado de ánimo, la naturaleza.
Sí, al final el deporte es bueno para todas las personas. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con personas con autismo, y sobre todo el tema de la escalada, el barranquismo, todo adaptado, por supuesto, pero es algo que les viene muy bien porque se ven capaces de hacer cosas que de normal no lo serían. Entonces, yo creo que para ellos es algo muy satisfactorio y que les llena bastante.
Trabajan la autoestima, ¿no?
Eso es.
Claro.
Tanto para ellos como para nosotros, porque nosotros conseguir que personas consigan ciertas cosas es tremendo.
También trabajáis vuestra autoestima.
Eso es.
Cuando
eso es.
Veis que se van satisfechos y contentos.
Claro.
¿Y vuestras madres, qué tal?
Bueno. Bueno.
Ellas lo llevan un poco peor.
A ver, claro, ya sois mayorcitos. ¿Qué edades tenéis ambos?
Yo 29.
Yo 22.
Bueno, ya habéis elegido vuestro destino profesional, estáis contentos y, bueno, hacéis una buena labor. Pero es inevitable, las madres somos
sí,
así de pesadas.
Sí, es normal. Es
aunque
normal.
Lo entendamos, pues estamos preocupadas, ¿no? También por lo que hacemos.
Ellas están contentas, yo creo, por lo que hacemos, pero claro, al final son deportes de riesgo y bueno, pues como cualquier madre, pues siempre hay una preocupación, ¿no?
¿Y no lleváis a vuestras madres alguna cosita así leve, sencillita?
No. Hago senderismo, pero no suelen atreverse mucho más.
¿Da la Comunidad de Madrid muchas posibilidades en ese sentido? ¿Qué nos ofrece la Comunidad de Madrid para realizar
actividades? Mira, la Comunidad de Madrid, muy cerquita de Madrid, a menos de una hora, tenemos para hacer barranquismo en Somosierra, que es el kilómetro 90 de la 1 y uh-huh. Es un sitio espectacular y muy divertido, sobre todo ahora para el calor, es tremendo. El poder refrescarte, hacer rappel, todo esto igual, adaptado para desde niños a personas que quieran algo más avanzado. Uh-huh. Tenemos espeleología. Tenemos en Madrid, tiene muy buena roca caliza, que es donde más se forman las cuevas, y tenemos la Cueva de la Bruja, tenemos la Cueva del Aire, el Reguerillo.
En Peregrinos. En Peregrinos, no,
en la zona de Patones.
Sí, en Patones, perdona. Sí, uh-huh. Patones de arriba y Patones de abajo.
Luego tenemos multitud de senderismo, rutas de mountain bike.
¿Y dónde os encontramos si queremos hacer algo con tranquilidad?
Pues mira, en la web nos podéis encontrar en www.grosdebit.com.
Grosdebit, deletréame. Debit.
Gross.
¿Sí?
Debit.
Perfecto. Grosdebit. Bueno, pues vamos a querer que sigáis como Carlos Soria, ¿eh? Con 70 y pico años haciendo este tipo
ojalá.
Cosas y bien, sin accidentes y con muchísima prudencia y contagiando la prudencia a todos
eso
los que van
es.
Con vosotros.
Eso es.
Y bueno, a ver si vemos cómo pueden trabajar alguna ruta también estos niños de
sí,
los que nos hablaban Rosa
nos
y Teresa. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y que sigáis así de bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Me robarte un beso que te enamoré.
Llega el verano y parece que nos volvemos locos. Hay que hacerlo todo con mesura, ¿eh? Hay que, bueno, practicar actividades, tener nuestro ocio al aire libre con prudencia, con la suficiente prudencia. Nosotros ahora vamos a ver por dónde va la actualidad y lo hacemos gracias a Marta Ruiz. Que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte.